Tenemos por delante una gran noche, una grandísima noche de radio con Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Manolo Lama, ya está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Flipado con la tanda de penaltis del Rennes y el Shakhtar Donetsk.
¿Cómo sigue, Luis?
Siguen tirando, ahora tiene la ventaja el Rennes. Tenía la oportunidad hasta en dos ocasiones el Shakhtar, si marcaba, de pasar a la siguiente ronda, pero ha fallado los dos lanzamientos, así que ahora la ventaja es para los franceses y va a tirar el equipo ucraniano.
Vale. Estamos pendientes de esa tanda de penaltis. David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Otra vez eliminado el Barça de Europa.
Otra vez, no pasa nada.
No pasa nada, hombre. Algo pasa, ¿no?
Bueno, sí, pero no es un fracaso. Para mí es una gran decepción, pero el fracaso es jugar la Europa League, es decir, caer eliminado de la Champions a esta segunda división europea, lo de hoy. Bueno, yo creo que el United ha sido mejor que el Barcelona el cómputo total de la eliminatoria.
Miguel Rico, hola, muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Hola, Senabre, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
Ya estamos todos preparados. Está también Evangelio, está Fouto, está Pedro Martín y está la tanda de penaltis del Rennes Shakhtar, que se lía ahora. ¿Qué ha pasado?
Nada, que el que ha marcado el penalti del empate del Shakhtar ha hecho ahí la celebración, el árbitro le ha dicho tira para allá, bueno. Tensión en estos momentos en una tanda que está muy igualada.
Es muy lo más divertido de la noche europea es la tanda de esta.
Joder. Y lo mejor es que va a acabar tirando el que se ha marcado en propia puerta en el último minuto y se ha ido llorando.
Vamos a ver si hay algo, pobre, que contar de última hora desde Manchester, desde Old Trafford. Elena, ¿algo más que contar de lo que hemos escuchado de Araújo, Lewandowski, etcétera, etcétera?
No, porque ya se ha marchado el Barça, el autobús, ya vuelven hoy esta madrugada rumbo a Barcelona y el mensaje que extraigo de todo lo que hemos escuchado, todas las voces que salen del vestuario, es que es una gran decepción porque tenían ilusión, pero que no es un fracaso porque han competido, porque han dado la cara, porque al descanso podrían haberse ido con el 0-2 en el marcador si Sergio Roberto no hubiese fallado ese gol tan claro que le ha regalado De Gea, lo comentábamos, ¿eh? Ha sido una semana de regalos de los porteros en los campos ingleses. El otro día entre el Liverpool y el Madrid regaló una Courtois, otra Alisson y hoy De Gea. Y el mensaje ahora que sale también del club es que toca centrarse en la Liga, en la Copa del Rey, que eran las dos grandes prioridades, los dos grandes objetivos de la temporada. La semana que viene la eliminatoria contra el Real Madrid, la ida de semifinales de Copa, y que bueno, el año pasado no pudieron competir, este sí, y hay que pensar en la temporada que viene en la Champions. Luego, si quieres, te cuento una cosa de Laporta y del caso Negreira.
Ah, sí, por supuesto. Oliveros, ¿tú quieres añadir algo más o cerramos ya desde tu zona?
No, desde el punto de vista de los entrenadores, en este caso de Xavi, pues recordar eso, sobre todo que, hablando de fichajes de cara a la próxima temporada, para mejorar todo esto, porque se compite, pero al final te eliminan y tal, ¿no? Dice, vamos a ver si tenemos dinero, si no hay dinero, si hay fair play financiero y todo eso. Y por lo demás, sé que han perdido el control al comienzo de la segunda parte, que Sergio Roberto ha tenido la oportunidad de marcar un gol por ese regalo que comentaba Elena, y que son simplemente detalles. Después de una primera parte excelente, han caído, yo creo que con honores, en la segunda mitad del Barça.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo, hasta ahora.
Millán, ¿el que se metió el gol ha fallado el penalti?
No, no ha sido él.
Ah, vale, vale.
No se ha atrevido a tirarlo finalmente, pero ha ganado el Shakhtar. El Shakhtar estará en la siguiente fase. Ha marcado Kelsey el penalti decisivo, un partido de locos. Se enfadaban los jugadores del Rennes cuando las cámaras les enfocaban las caras, porque la verdad es que caras de bastante tristeza de los jugadores del equipo francés. Lo celebran los ucranianos en la grada. Un equipo ucraniano que estará después de un año complicado en los octavos de la Europa League.
Yo es que, claro, con todo el respeto a la cantidad de gente que tenemos en Rennes, que nos sigue desde hace muchísimo tiempo, cualquier cosa buena que le pase a un equipo ucraniano, pues me alegra que bastante tienen los...
¿Dónde juega ahora el Shakhtar?
En Polonia.
Del ejército de Polonia.
En Lviv, ¿no? ¿Puede ser?
Varsovia.
Vale. En el estadio de los militares.
Jugó contra el Madrid allí. Poco, ¿no?
Sí, contra el Madrid jugó en un estadio más grande, ahora juega en uno más pequeño.
Pero que jugó el Madrid en Varsovia, ¿no?
Sí.
En fase de grupos, de la Champions.
En la fase de grupos.
Sí.
Y allí, sí.
Tenemos varios comentaristas que habitualmente siguen al Barça, bueno, que son especialistas en la información del Barcelona aquí en el partidazo, y hacía Paco una especie de pregunta, o dividía entre Mingueya y Senabre, entre los que sí les duele una eliminación en Europa League y los que no sienten dolor ante una eliminación de Europa League. Lo acaba de decir David, que él no. Senabre, no cambias de opinión, a ti no te duele en absoluto una eliminación.
A mí me duele jugar la Europa League, vale. No me duele caer eliminado.
Rico, a ti caer eliminado, como ha caído el Barça,
A mí no me gusta nada perder, a nada, ni en cualquier tipo de de competición, pero tengo que ser sincero conmigo mismo, el primero conmigo mismo y con todos los que puedan escucharme. Sinceramente, no creo que el Barça esté en condiciones de hacer mucho más de lo que ha hecho hoy.
Emilio.
Bueno, una eliminación es una eliminación. Como siempre ha dicho Xavi últimamente, es de dónde venimos. Bueno, pues venimos de algo bastante peor, efectivamente, pero que a un club como el Barcelona, en teoría creciendo, en teoría en un nuevo proyecto, lo eliminen tantas veces de Europa, que debe ser objetivo prioritario para un equipo así, es muy lamentable. Pero sí es verdad que, vista la lucidez y la brillantez de las competiciones en España, siempre durante todo este año se ha estado poniendo las competiciones europeas como el tema de a ver si están preparados o no están preparados, y en ese sentido, pues claro, cuando la talla es ese, el nivel de análisis, el nivel de examen es ese y fallas tan estrepitosamente, pues no deja de ser muy dañino. Y es también la realidad de que, pues claro, que sí, Sergi Roberto, Ansu Fati, Ferran Torres no están para estas cosas, y probablemente, como todo el mundo teme, va a ser muy difícil mejorar esta plantilla de cara al año que viene. Muy difícil.
Sí, sí. La sensación es que en Europa el Barça no le da en nada.
Yo, como decía Emilio, yo creo que el Barcelona necesitaba dos golpes en la mesa, uno en España y otro en Europa. Yo creo que en España ya has demostrado que puedes competir. Yo creo que la final ante la Supercopa es importantísima, no por el título en sí, sino porque, hombre, demuestras que se le puede ganar al Real Madrid, al campeón de Europa, y además lo haces de manera solvente. Llevas 8 puntos de diferencia en Liga, que parece que te van a dar esa posibilidad de ganarla, y falta ese clic en Europa, ese golpe en la mesa en Europa, para sobre todo quitarse el complejo este de inferioridad que tiene el Barcelona en Europa, que es un complejo que provoca que cada revés, al primer revés, el equipo hinca las rodillas, se acaba bandera blanca. Es decir, todo lo contrario de lo que le pasa al Madrid, le pasa al Barcelona en Europa.
Pero eso no es por plantilla.
La diferencia de goles encajados, Pedrito, en Europa y en la Liga es tremendo.
Sí, el otro día, en el partido de Anfield, si quitas al Madrid y pones al Barça después del segundo gol del Liverpool, ese partido acaba 8-0.
Totalmente.
8-0.
Totalmente.
Y pidiéndolo ahora.
Bueno,
El Madrid no se rinde, el Barcelona desde Manolas, porque aquí el petardazo lo pega Manolas. Desde el día de Manolas, el equipo no levantó cabeza en Europa y se sienten inferiores a todo el mundo.
No creo que el Barcelona haya jugado y acomplejado. Ha jugado, insisto, desde mi punto de vista, hasta donde puede, poco más puede hacer con este equipo, faltando tres titulares.
Miguel, con el segundo gol, yo tenía la sensación de que ya no iba a empatar el Barcelona.
Bueno,
han competido, pero...
Las has podido tener, pero el Barça ha sacado una Varane de la línea y ha sacado una De Gea que se encolaba por el ángulo. No han entrado, y el fútbol es cuestión de transformar las ocasiones, no solo de crearlas. Y no me parece que el Barcelona haya salido con complejo. El problema es que, por las circunstancias que sea, no le da más, entre otras porque cuando te regalan balones de gol, aunque solo sea por educación, los regalos hay que aceptarlo todos y meter esa pelota adentro, que hubiera supuesto el 0-2, y las cosas ya no sabemos cómo hubieran sido. A lo mejor sí, incluso con 0-2 el United le da la vuelta a la eliminatoria, pero el Barça es que yo creo que ha hecho lo que honradamente puede hacer, no mucho más. Tampoco el United ha sido un asedio que haya tirado 10 veces a portería y Ter Stegen haya hecho uno de los partidazos que nos acostumbra a presentar en la Liga. No. Le han hecho pocas ocasiones. Lo que pasa es que las han metido.
¿Paco?
No, yo es que no creo que sea complejo de inferioridad. Yo creo que es inferioridad. O sea, la segunda parte, y además creo que tiene que ver algo con lo físico, con la calidad física de la plantilla.
Como en la segunda parte del Camp Nou, igual.
Claro, en la segunda parte el Barça, hasta el minuto, no me acuerdo, 80, 80 y algo, había llegado una vez al área rival. El remate de cabeza de Koundé, que ha sido una ocasión muy buena.
Sí.
Pero nada más. O sea, tú veías que ya se perdían las carreras, los duelos, los saltos. En general, es que no le da. No es complejo, es inferior.
Es que a este Barça no le da, y más si no está Dembélé ni Gavi Xavi ni Pedri. Claro,
sí,
claro.
Exacto. Es que a este Barça tú le quitas esos tres tipos, claro, y es otra cosa.
Yo, pero lo que te quería decir, el día que preguntasteis, hiciste una ronda, creo que solamente Evangelio y yo dijimos que era favorito el United. El Barça tiene un gran once. Un gran once. El once del Barça, con Dembélé, con Gavi, con Pedri, es muy bonito. Pero el Barça, a partir del jugador número 12, ya baja.
Baja mucho.
¿Le da para competir en España? Le da para competir en España, como le da el Madrid, aunque esté mal. Ahora bien, el Barça, de mitad de campo para arriba, sin Pedri, es un equipo vulgar.
Pero incluso con Lewandowski no está bien.
Repito, es que...
Desde que regresó del Mundial no está bien.
Juanma, pero escúchame lo que te digo. Te repito, el Barça, de mitad de campo para arriba, sin Pedri, es un equipo vulgar.
Bueno, vulgar tampoco.
Cuando digo vulgar, no digo para ganar al Almería, al Cádiz, al Elche. Yo digo vulgar para en partidos de... Mira, el otro día jugó contra el Cádiz y ganó el Barça 2-0 y me decíais, no, es que están pensando frente al Manchester. El Barça era incapaz de apoderarse del balón. Porque no tiene un talento
eso es
puro
otra
como
cosa.
Es Pedri. Eso no es otra cosa. Eso es el fútbol. Podía manejar el partido porque es incapaz sus futbolistas, que no son ni mejores, ni peores, ni lo contrario, sino sus características de manejar un partido. Y como bien ha dicho Paco, un equipo que quiere eliminar al United en su campo no puede ser que tire en todo el partido.
Totalmente de acuerdo en eso.
Y un penalti, coño.
En eso 100%, pero en lo de la plantilla no, porque os veo a todos muy convencidos de que el Barça, la plantilla no le da para más, pero si tú
pero
me dices
si
a mí que la plantilla del Barça no le da para pasar de octavos de 16avos de la Europa League.
Si te toca con el United, no.
Es que tenemos...
Claro,
escucha una cosa. Juanma,
¿qué plantilla prefieres tener?
¿Prefieres
tener la plantilla del United o la del Barça?
No le da para eliminar.
Ahora mismo es mucho mejor el United que el Barça. Mucho mejor.
Yo no te digo quién es mejor. ¿Qué jugadores son mejores? Plantilla.
No sé. Empiezo a pensar que el Barça no tiene ningún Rashford, por ejemplo. El Barça no tiene ningún Rashford.
Pero Dani, no te hagas trampas. Es que eso no vale. Dices que el Barça no tiene mejor plantilla para pasar octavos. Claro que tiene mejor. Pero cuando te tocan equipos serios, el Barça, en el momento que no tiene su once, porque te quiero recordar que el Barça...
Pero que jugaron en la ida.
No, perdona.
Que jugó Pedri y Gavi.
No, jugaron en la ida. En la ida no jugó... En la ida no jugó...
En la ida jugó Pedri y Gavi.
No, en la ida no
jugó... Se lesionó Pedri muy poco.
Y Pedri se le fue en el minuto 25. No te hagas trampas. Y tú has dicho muchas veces, Dani... Mira, has dicho muchas veces. Ferran... Está horrible.
Hombre, claro.
Ansu ya no puede.
Es que parece que sea defensor.
Pero llevan así todo el año estos dos, ¿eh?
Si es que claro, no es que son jugadores de la plantilla del Barça que hoy han entrado como revulsivos y ya lo que han hecho.
A ver, que parece que el United haya ganado por 7-0 hoy.
Sí, hombre.
0-6 el otro día.
En el mes de septiembre estabais diciendo en esa tertulia que el Barça era favorito a la Champions.
Sí.
A ganar la Champions.
Alguien lo llevó a decir,
porque las palancas y que trampas y Lewandowski y tal.
Tú dijiste que si...
Perdón. Pongamos nombre.
Que si el Barça fichaba Koundé, era que chaval.
Sí, claro.
Pero lo dijiste. David. Pero quería decir una cosa, Juanma, que yo creo que no es problema de jugadores. El otro día lo dijimos y hoy se recalca. El Barça, exceptuando la Supercopa de España, no ha ganado ni un solo partido importante ante rivales importantes esta temporada.
¿Cómo que no?
Perdió los dos contra el Bayern. Perdió uno contra el Inter. Empató el otro.
No, pero no hables de Europa. En Europa ya sabemos que ha fracasado. En Europa ya lo sabemos.
Bueno, y en España, el partido contra el Madrid...
Contra los grandes no ha estado mal, ¿eh?
No, en Madrid. Considero grande.
La única derrota del año. Bueno, el Atlético de Madrid.
Grandes...
Solo hay un grande en el mundo, que es el Real Madrid.
No, el Atlético de Madrid ahora va a ser un grande de Europa cuando está solo jugando en la Liga, no está ni en la Copa del Rey.
Bueno, entonces dime que el Barça, con los grandes en Europa se la ha pegado. Claro, se ha caído en la liguilla,
bueno,
normal.
Grandes o medio grandes, porque el Inter no digamos que es un grande de Europa ahora mismo. Entonces, yo creo que no es un problema de jugador, yo creo que es un problema de equipo, de cuajo, de que no tiene la condición física como para afrontar este tipo de partidos. Y lo lleva haciendo toda la temporada así, no le llega.
Por ejemplo, hoy el Barça, yo creo que ha demostrado que tiene una defensa que, por cierto, si hubiera jugado esta defensa en el Camp Nou, a lo mejor la eliminatoria hubiera tenido otro resultado. Yo creo que tiene dos muy buenos centrales, Koundé ya está flojito, Valde ha hecho una buena primera parte, pero yo repito que el problema...
Sí, pero les han metido cuatro, Manolo, en dos partidos.
Sí, que les han metido cuatro, repito, el otro día... Por
muy buena defensa, pero cuatro goles.
El Barça ha metido tres, que no han quedado un 7-0.
Claro, por una idea de Xavi el otro día.
Si metes uno menos que el rival, pierdes. Claro.
Sí, pero sí, claro, porque pero Xavi quiso inventar. Pero lo que yo te digo, hoy, si tú miras, dice, yo defensivamente yo al Barça, pues, no está mal lo que ha hecho atrás, pero si el problema es que, como ha dicho Paco, que es que el Barça ha tirado dos veces, coño, a portería. Que ha tirado dos veces.
De eso me quejo. ¿Y crees que ha tirado porque no tiene jugadores para tirar o porque no juega para tirar?
Porque no juega el
Lewandowski
fútbol para llegar.
Lo querría sí, cualquier equipo del
pero
mundo.
Pero es que Lewandowski hay que ponérselas para que tire.
Claro, pues de eso me quejo.
Por eso te digo que no tiene talento en el medio campo para ponerlas.
No, hombre,
pero una cosa. De Lewandowski antes decíamos que enganchaba lo que fuera, un melón, y te lo convertía en gol. Y no, lleva tiempo que no.
Le ha llegado una y se la ha sacado Barán bajo palos. Una la ha llegado.
Sí, bueno, la ha dado mal, ¿eh? La ha dado mal.
Bueno, la ha dado mal, se la ha sacado Barán bajo palos.
Sí, pero que
también
no.
Es que a lo mejor
esa la tiene que meter Lewandowski.
Bueno, esa y la de Sergi Roberto son ocasiones de hacer
gol. A ver,
yo insisto.
Y con un gol más, o sea, con un gol más, incluso siendo en una jugada afortunada de De Gea, en la jugada, por ejemplo, de De Gea, y el partido está 2-2, quizás estaríamos hablando de otro modo.
Pero eso es ciencia ficción, Miguel.
Por supuesto. Pero solo quiero decir que la diferencia, incluso numéricamente, yo he escuchado a Paco dar los disparos a puerta del Barça y del United después del partido, y la diferencia es tan sustancialmente mínima que una victoria mínima del United es.
Pero yo creo que es una diferencia básicamente física, porque cuando el Manchester en la segunda parte ha
física o no física, ha chutado lo mismo.
Yo no voy.
Ha chutado lo mismo.
Yo no voy a poner parches en esta eliminación, porque yo creo que es una vara de medir importantísima para el proyecto. Para el proyecto de Laporta, para el proyecto de Xavi, para el proyecto de Mateo Alemán y tal. Ahora bien. Yo creo, sinceramente, que con cualquier otro rival el Barça hubiera pasado. O sea, hombre, que claro, ya, pero en el sorteo. He dicho que no lo pongo de excusa. Pero como dice Miguel, para el nivel de lo que ahora está el Barça,
claro,
a lo mejor le hubiera dado con
bueno,
con
sí,
la Roma,
pero no. Pero
claro, dijimos de la fase de grupos.
Cuando el Barça cayó en Europa, la excusa era. Quiero decir, la excusa. La explicación era, no, las bajas en defensa. No estaba Araújo, Koundé, todo. Ahora es que no están Gavi y Pedri, pero Gavi y Pedri estaban en la fase de la Champions.
Y Gavi
y Pedri estaban en el Mundial.
Exacto.
Es que a lo mejor todavía no está.
Exacto.
Efectivamente, claro, Paco.
Una parte importante del Barça hecha para.
Entre otras razones. Pero yo te voy a poner un ejemplo, Paco. Como dice Pedrito, en el tema de las bajas de la defensa de la Champions, todavía quedaban partidos para levantarlo. ¿Vale? Y también lo perdieron.
Yo te voy a poner una pregunta, Paco. El partido en el que el Barça ha puesto su 11 titular, vamos a ir buscándolos.
Supercopa
a ver qué ha hecho.
Del Real Madrid.
Vamos a hacerlos. Vamos a poner el 11 ideal que ahora mismo tiene.
Que Manolo, que es evidente que con esos 11 juega, es mucho mejor. No, que juega mejor, es mucho mejor. Y que con Gavi es mejor, y que con Pedri es mejor, y que con Dembélé es mejor. Pero es que a lo mejor todavía no están para nivel europeo.
Correcto.
No tiene cuajo el equipo.
Yo firmo ahí debajo.
Repito, que con Gavi y con Pedri no hemos ganado a Marruecos, o sea, que son la repera y tienen 10 años para triunfar y ganar 6 Champions.
Pero también te quiero decir una cosa, Paco, con Rafinha, con Vinicius, con Neymar y con Firmino, los echaron. Mm-hmm. Es que, no, o sea, yo puedo hacer todos los...
Sí, pero la base del Barça...
Las encuentro.
La base de España es la base del Barça.
Sí, ¿no? pero yo busco todas las frases que quieras y las encuentro. Yo lo que te digo es que este Barça, para ganar en Europa, no está. Correcto. Pero que este Barça, sigo diciendo, tiene un gran 11 y a partir del 12 para.
¿Sabes dónde se va a ver eso que dices tú? En el Almería-Barça y en el Real Madrid-Barça, en la Copa.
Sí, sí.
Ahí es donde de verdad vamos a ver si el Barça puede vivir sin ellos.
Y que
el Almería-Barça, Paco, yo doy por hecho que aunque no estén ellos como el día del Cádiz, el Barça está obligado a ganar.
Y que hoy es preocupante,
está obligado a ganar contra el Madrid. Yo quiero verlo yo al Barça.
Es preocupante Sergi Roberto, es preocupante Ferran Torres, es preocupante Urfati. O sea, y eso es lo inmediato. Ese es el 12, el 13, el 14 y el 15.
Emilio, no le dan nada a esos jugadores al Barça. Nada. Nada. Lo que aporta el banquillo es cero.
Entonces estaremos de acuerdo que no le podemos pedir al Barça mucho más de lo que está haciendo.
Por supuesto.
Pues ya, yo me lo acabo en la calle.
Yo es que al Barça no le veo para pelear la Champions.
Parece el mundo al revés, porque aquí el que más ha rajado de que sí, de Sergi Roberto y de Ferran Torres, soy yo. Pero que me digáis que por plantilla el Barça no puede aspirar, o sea, se tiene que cruzar los brazos y decir que no puede eliminar al United por plantilla, claro. Yo bueno, no sé de acuerdo.
Es una pena. En el peor de los casos, igualada. Es una pena la poca sensación de posibilidad de cambio que hay en los partidos cuando salta, por ejemplo, Ansu. O sea, es que...
Pero el otro día fue contra el Cádiz, y un tiempo, coño, que lleva una temporada entera a Ferran, que no le da al Barça nada.
Estoy de acuerdo.
Claro, pero es que parece que es que Ferran el otro día...
Pero en el caso de Ansu, es un caso que...
Ansu ha metido más goles que Ferran esta temporada, por ejemplo. Y claro, ahora que el chaval no está al nivel de lo que era, es que no lo puede discutir nadie.
No está ni al 20% de lo
claro,
que era.
Claro. Pero que te quiero decir, pero lo que yo digo es que el 12 y el 13 que hoy han entrado en el Barça, ¿qué le han dado? Porque yo he visto lo que le han dado al United el 12 y el 13.
Si es que
yo he visto
el mejor
al 12
ha sido
el 2-1 y al 13 hacer la jugada del 1-1. Esto solo he visto yo. Entonces te quiero decir que hay jugadores que vienen del banquillo y te dan. Y hay dos jugadores que vienen del banquillo y no te dan.
Me ha dado tiempo solo de mirar los dos partidos contra el Inter y el partido contra el Bayern en Múnich. Y en esos tres partidos, que los perdió el Barça los tres, jugaron todos. Gavi, Pedri, Busquets y el resto.
Sí, no, pero...
Las únicas bajas es en el partido de vuelta o en el partido de la segunda vuelta contra el Bayern en casa.
El Barça los creo otros que tres, ha hecho el 11 es ideal. Araujo se lesionó.
Que tenía bajas en defensa en ese partido, en el 0-3. Pero los otros tres partidos que los perdió estaban todos.
Ellos son de Palman.
12 y 8, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido? Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando sobre la derrota del Barça en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Fracaso rotundo del Barcelona. En dos temporadas, 4 eliminaciones en Europa con 250 millones de euros gastados en fichajes. No lo olvidemos. Xavi ya tiene un récord que no tiene ningún entrenador en Europa. Lo han eliminado 4 veces de Europa en 15 meses. Otro oyente dice, a Xavi en 15 meses le han traído 2 delanteras nuevas, una defensa completa y medio centro del campo. Hay que pedirle mucho más que competir en Europa, por favor. Otro oyente dice, me confirman que hay gente en el aeropuerto del Prat. El Barcelona ha competido, ¿qué más queréis?
¿Que hay gente en el aeropuerto?
Sí, del Prat.
Es coña, hombre.
Coña.
Vale.
No, saldrán aviones esta noche y habrá gente que vaya a viajar ahora.
No, pero esperando al Barça, no sé, es que igual hay alguno, ¿eh? Porque como ahora en Barcelona está la moda esta de los TikTokers que esperan al Barcelona en todos los sitios.
No, pero lo dice porque acuérdate cuando perdieron la Supercopa, dijo lo importante es competir.
Lo he cogido. Es que yo el jueves ya estoy lento.
Mira, otro oyente dice, la Europa League es una mancha para un club como el Barça. Se ha caído con cierto honor y contra un equipo grande y ya está. Ganarla hubiera sido una burla permanente. A por Liga y Copa y será un gran año. Y dice otro oyente, soy del Barça como el que más y siempre quiero que gane. Dicho esto, es lo mejor que le podía pasar al equipo. No me hace ilusión ganar este título. De hecho, no tendríamos que jugarlo nunca. Más descanso y a centrarse en la Liga. Y escuchad lo que dice este oyente sobre la derrota del Barça.
Buenas noches, partidazo. Yo creo que el equipo Chururdín también tenía numerosísimas bajas cuando se enfrentó al United. Y Manol no va comentando por ahí todas las bajas que tenía, pero... para apuntar las bajas que tenía en ese momento y tuvo también un doble enfrentamiento y se clasificó. Es decir, que yo creo que el Barça tenía un poco obligación de haber pasado esta eliminatoria con el United. Bueno, un abrazo.
Gracias. Ya, es verdad,
perdona, el Unai no estaba como está ahora.
Sí, ya. Y ni la Real es el Barça.
No, pero a ver, Joseba, pero el United que se enfrentó a la Real Sociedad no tiene nada que ver.
Porque la Real tiene la séptima parte del presupuesto del Barça.
Hay una frase que todavía no le he oído a ningún barcelonista, lo cual me defrauda un poco, que es...
Negreira.
No. Pensé que ibais a decir que en este momento el United... pensé que ibais a decir que en este momento el United es mucho mejor que el Liverpool.
Sí, el tercero.
Perdona, nosotros no somos barcelonistas.
Somos periodistas. Tampoco me dirigí a vosotros.
Vale, perfecto.
Digo, los barcelonistas con los que trato
perfecto,
en la redacción, que hay muchos.
Lo había entendido mal.
Lleno de barcelonistas.
Sí que sí, he visto el partido y la reacción y me he quedado flipado.
¿No te has sentido arropado?
Vamos, como si estuviese en Cornellá.
¿Tú para qué vas, David? ¿Para qué vas?
Es Racú aquí.
¿Para
qué vas, David? ¿Para qué vas?
No, no, es verdad, es verdad.
12 y... Mira, te voy a decir
ven el jueves que viene, verás.
Te voy a decir una cosa. Con 1-1, hemos visto el partido juntos, David, y con 1-1 me dices, si va a perder el Barça.
O sea, tenía pinta.
Es la diferencia entre un madridista y uno del Barça, que es que ellos siempre...
Ya, ¿y qué ha pasado al final?
Han perdido.
Que ha perdido, por eso.
Vale, gracias.
Ese ellos te ha delatado, Juanma.
Sí. Más o menos, sí.
Ese Juanma, ellos te ha delatado. Bueno,
les delata tantas cosas.
Yo es que
cosas,
no soy Miguel. De ninguno, te lo digo en serio.
Ya, ya.
Efectivamente.
¿Sabes,
yo lo puedo
¿sabes
decir?
De cuál soy yo? De la cadena
decir.
COPE.
Muy bien.
Eso ha dicho un oyente ahí, hay que ganar la Liga y hacer una buena temporada. La Liga ahora ya al Barça solamente se la arregla. Perdón, la temporada del Barça ahora mismo solamente se la arregla. Si gana la Liga... Y el Madrid no gana la Champions.
Ahora, bueno, eso
no tiene claro. Ningún arreglo más.
Sí, sí.
Bueno, no ninguno más.
No está mal.
Bueno, si, firmas, si elimina al Madrid Senabre, de la Copa, firmas, no está mal, ¿eh? Firmas si elimina al Madrid de la Copa, no está mal.
¿Firmarías ahora mismo ganar, claro. Senabre, Sánchez, ganar la Liga y que gane el Madrid la Champions?
No.
No lo firmas. No. ¿Senabre, tú lo firmas?
No. No, no.
Tampoco, ¿no?
12. La sonrisilla de Senado.
Te lo estoy diciendo, Juanma. 12 vamos,
y 12. Como, es que la más muy perro, ¿cómo lo huele?
Mira, escúchame, te voy a decir una cosa hasta que firmarían listo, todos. Sí. No les importaría que ganara la Liga la Real Sociedad a cambio de que el Madrid no ganara la Champions.
Tampoco. Bueno, eso
por
no
ejemplo.
Lo sé. No, no,
tampoco
eso
vamos,
no lo sé.
Vamos.
No, eso no lo sé. No sé porque después de que tienen la Liga como la tienen, no creo.
Mira cómo ríe, ¿eh?
Vamos a reír a Manolo, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos ya con el tema Ramos.
Ya era hora que se riera también, ¿eh?
Vamos a quitarle, vamos a quitarle la sonrisa a Ramos.
Yo, Juanma, me río todos los días. Lo que pasa que elijo con quién me río.
Efectivamente, pues estaría bien que eligieras con los oyentes de la COPE. Pues,
me río y, todos los días. 12
y 13. Pues será a las 8 y media. 12 y 13.
Y a las, y a las 3 con Corrochano.
Pues con Corrochano también. Venga, 12 y 13.
Con mis contertulios.
Perfecto. 12 y 13, hora menos en Canarias.
¿Para qué lo convocas, Juanma? ¿Para qué lo
no, si no fui yo. Yo dije que entrara en el tema Ramos. Como representante de Ramos, es que de repente me lo encontré aquí con el Barça.
Yo solamente entro, Emilio, cuando estoy fuera. Si estoy en casa, nunca me meten.
Olé.
No, no, pero yo era no, por no el es... tema Ramos. Que todavía sí, tengo que preguntarte por el tema Ramos.
Vamos. Barça, ¿no?
Vamos sí, yo estoy aquí en mi casa, tanto
como dijiste que iba a ir a la selección, digo, joder, pues mira.
Claro, míralo. Sí. Mira, mira, nota la noticia apenas.
Están en directo Manolo Lama, disfrutando de la radio y del partidazo. Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Senabre, Evangelio, está Pedro Martín, está Angelito pendiente de Alcaraz, jugando en Río de Janeiro, Fouto, está todo el mundo preparado aquí en este partidazo. Antes decía Elena Condis desde Old Trafford, luego os tengo que contar una cosa de Laporta relacionada con lo de Negreira. ¿Qué tenías que contarnos, Elena?
Que la intención de Laporta era ofrecer una rueda de prensa el lunes o el martes de la semana que viene. Él quería salir cuanto antes para dar todas las explicaciones pertinentes sobre el caso Negreira, pero sus asesores y gente del club le ha aconsejado esperar y va a esperar hasta que salgan las conclusiones de una investigación externa que ha encargado el Barça, que también están estudiando internamente, por lo que la rueda de prensa se va a posponer mínimo dos semanas, entre otras cosas, porque él sabe que tendrá que responder por qué le subió los emolumentos a Negreira en cuando entró
ya,
en su primera etapa.
Los asesores, perdón, han hecho caso del consejo de Pedro Martín en el partidazo. Pedro, ¿qué consejo le diste a los asesores de Laporta?
Que si yo fuera al Barcelona no movía nada y no decía nada porque no va a pasar nada.
Pero esto de encargar una investigación, es que el otro día en su comparecencia al decir, no, era época, había soporte documental y factura. O sea, no ve escandaloso lo que es escandaloso, que es tener negocios con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
Sí, 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 sí.
Paco, pero sea el negocio que sea. Hoy me decía un presidente de un equipo de segunda, es como si yo al siguiente árbitro que me va a pitar tengo con él un negocio de importación de caracoles. Que no puedes tener un negocio con alguien
sí,
así.
Pero, sí, sí. Sí, pero Paco, hay una cosa peor en cuanto al tema de la investigación, que es una de las cosas que denunció Ferran Reverter en su gran discurso de señalar a Bartomeu fue que se habían gastado un pastón en abogados y en bufetes de abogados distintos para un montón de cosas. Y resulta que el Barcelona, en teoría, tiene un compliance que precisamente debería de evitar cosas así, o denunciar cosas así, o investigar cosas así. Y cuando ocurre, resulta que también le dan el encargo a otro equipo, cuando resulta que el compliance debería de ser el ser más independiente, claro, y el ser más eficaz y el ser más limpio de todo el club. Por eso te digo, Dani, que resulta que es increíble que no le dan la investigación a un grupo de abogados. Pues tú eres el que tiene las cuentas.
Espera, va a investigar a sí mismo. Es que yo no lo entiendo.
Elena, ¿quieres añadir algo más desde allí antes de cerrar?
Sigo pisando el césped de Old Trafford. Hace unos minutos estaba aquí Bruno Fernández con sus tres hijos jugando al fútbol. En uno de los palcos estaban festejando también esta victoria de los Red Devils. Yo creo que eran familias de futbolistas porque seguían aquí. Los del Barça ya están en el aeropuerto de Manchester a punto de despegar. Y Sergio Roberto, que ha sido uno de los protagonistas en el once inicial, ya contábamos la semana pasada que su renovación era inminente. Me apuntaba Víctor Navarro que en principio sería el martes que viene si ganan en Almería este domingo.
Sí, déjame decir del caso Negreira, sí, que hoy se publica bajo el epígrafe Football Leaks. Football Leaks suelen ser, sí, documentos, pero yo no sé si es de Football Leaks, ¿eh? Porque la página, la dirección es footballgate.com o.es, no me acuerdo. Una lista de ascensos, descensos y neveras a los árbitros, que ahí sí tenía que ver Enrique Negreira, que claro, si es interesado o no, no lo sé. Pero si tú la lees así, dices, joder, pues sí que ha influido Negreira. O sea, quiero decir, fallo a favor del Madrid, pues le caían a lo mejor 3 semanas de nevera. Y te pone, de cada dato, te viene el registro en un periódico. Diciendo, le caen 3 semanas a no sé quién. Fallo de Clos Gómez a favor del Barça o contra el Madrid, no me acuerdo. Y te pone, nombrado internacional a las 2 semanas. Claro, a lo mejor es interesado y se puede hacer lo contrario. Es decir, cosas que se hicieron a favor de árbitros que en teoría habían pitado a favor del Madrid. Pero tú lees todo eso y dices, joder, pues como esté ahí la mano de Negreira. Y me gustaría saber si es de Football Leaks o no, porque viene eso. Pone el epígrafe de Football Leaks.
Yo, Paco, de la última semana he hablado con dos de los delegados más antiguos que tiene el fútbol español y los dos me han dicho que la influencia de Negreira era única y exclusivamente en ascensos y descensos.
Claro, no, por eso. Ahí no se habla de penaltis ni nada de eso. ¿Eh?
No, comunicaba los ascensos y los descensos, pero no decidía Negreira. Yo digo que no decidía Negreira, los ascensos y descensos se decidían en una comisión que además había una persona de la liga que era López Nieto.
No, pero exacto, que si tenía algo que ver, que si tenía algo que ver.
Un segundo, yo estoy hablando en la época más moderna, los últimos 10 años. Yo antes del año 2000, pues supongo que...
Claro, que estaba antes, ¿eh?
Claro, antes de los pagos, o sea, a finales de los 90, a lo mejor podía tener más influencia. Yo os digo que en esta época moderna era Victoriano Sánchez Arminio con las territoriales, porque además el tema de ascensos y descensos es más política que otra cosa. Es más la influencia que tenga una territorial para subir un árbitro, para bajar, más que a lo mejor el informe del árbitro, que eso es más subjetivo. Pero yo os digo que en la época moderna, Negreira, cero influencia. Que insisto, esto no le quita gravedad al asunto. O sea, cuando decimos esto, no está quitando gravedad a lo que ha hecho el Barça.
Gracias, Elena. Un beso. Buen viaje de vuelta con Oliveros. Hasta luego.
Un beso. Hasta luego.
Adiós. 12-24. Ha perdido Alcaraz el primer set en Río.
Hay que reconocer que Fognini, a pesar de los 35 años, sigue teniendo mucho talento. Ha jugado un gran tiebreak. Se lo ha llevado ante Carlitos Alcaraz. 6-7 en contra. Toca remar, toca remontar si quiere estar en cuartos de final el murciano.
Se pone mal la noche. Eliminado el Barça, sigue delante el Sevilla, que vuela a esta hora desde Eindhoven hacia la capital hispalense. Antes de iniciar el vuelo, José Manuel Oliva nos ha dejado este mensaje.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora ya vuela el Sevilla hacia la capital andaluza después de conseguir el pase a octavos de final de la Europa League. Evidentemente, la noticia, sin duda, más allá de la clasificación, gira en torno a lo que vienes comentando desde el inicio del programa y venimos contando durante la tarde-noche en tiempo de juego y ahora en el partidazo. La agresión que ha sufrido Dimitrovic en los minutos finales del encuentro. Te aporto más detalles. Ha habido una queja por parte del Sevilla a la UEFA, una queja verbal en el propio estadio, en el Philips Stadium. Veremos si esto al final también se ve reflejado en una queja formal por parte del Sevilla, pero el Sevilla se ha quejado a la UEFA de cómo ha manejado el desarrollo final del partido Orsato y la propia UEFA, es decir, sobre todo el colegiado, de no haber parado el encuentro en ese momento después de haber recibido la agresión Marko Dimitrovic y que el partido se haya seguido desarrollando, incluso el Sevilla haya encajado un segundo tanto y el partido se haya acabado en el minuto 95 y medio de encuentro. Por tanto, hay satisfacción por la clasificación para octavos de final, pero también hay enfado en la expedición del Sevilla por todo lo ocurrido, la vergonzosa agresión sufrida por Marko Dimitrovic y lo mal que ha manejado el desarrollo final del encuentro Orsato. Al filo de la 1:30 de la madrugada estará la expedición del Sevilla ya en la capital andaluza y mañana pendiente a las 12 de la mañana del próximo rival en los octavos de final de la Europa League.
Bueno, es que Orsato ha hecho una cosa extrañísima, que es cuando ha pitado el final había jugadores montando tanganas, sí, prácticamente, y se ha pirado. Se ha ido
solo.
No, espera, él solo.
No espera ni a los con los líneas.
Pero
para no echarlos.
Pero Manolo no puede hacer eso.
No, no, que no le estoy justificando. Xavi Simón le ha dicho a Orsato...
De todo.
No sé, pero además es que se le entendía...
Estaba como llorando, además, el chico.
No, es que Xavi Simón se lo decía en castellano.
Es que sabe hablar el idioma.
Claro, claro. Le decía perfectamente... O sea, le ha llamado de toda la cara. Orsato, sí. Es más, ha habido un momento que le ha señalado con el dedo como que te he hecho porque ya tenía una amarilla. Luego se ha girado para no oírle. Se lo han comido menos Luke de Jong, que ha sido el más educado de todos los que había. Los demás le han dicho, sí, absolutamente.
Pero ha hecho una cosa que yo creo que un juez de un partido no debe hacer
tenía
nunca.
Tenía pinta que se ha ido porque estaba superado por las
horas. Pero lo más lamentable para mí es no suspender el partido.
Yo creo que igual se ha ido por eso.
Cuando se agrede cuenta de a un jugador, sea con un lanzamiento múltiple de objetos, cuando ves que está en peligro un jugador...
Pero es que además, Paco, que suspender, es un ejemplo. Por lo que ha dicho antes, es que es un ejemplo.
Por lo que dijo Sampaoli después en la rueda de prensa, y es... Para que esto no se repita.
Mira, o sea, vamos a escuchar a Sampaoli. Sampaoli ha dicho esto.
Y bueno, el episodio del hincha habla a las claras que se debería haber tomado otras medidas, porque este tipo de hechos es como que alimenta la posibilidad que se repitan. Cualquier persona se hace partícipe de un espectáculo que es solamente de los futbolistas, encima agrediendo a un futbolista. Parece muy grave lo que pasó hoy.
Claro, si no pasa nada, pues es que es así. Seguirá ocurriendo. Ahora, si se sabe que no, se agrede a un futbolista, ¿se acabó el partido? 0-3 y cierre del estadio.
Por cierto, no se ha visto nada en la tele.
No, es vergonzoso.
Es vergonzoso.
También normal, Juanma.
No, ¿cómo no, normal? No,
sí, normal porque ocurre siempre. Porque ocurre siempre.
No.
Normal porque ocurre siempre.
Una cosa es que no salga un tonto que sale a pasearse por el campo y otra cosa es que suceda algo noticiable, que es una agresión a un deportista y que el espectador no lo vea.
Cuando hay un incidente, no lo enfoca.
Vale, pues malo.
Nunca.
Es lamentable.
Claro, nunca. Yo digo nunca es nunca.
Y por cierto... Hay que decir una cosa, menos mal, porque yo pensé, digo, van a expulsar al portero. Sabéis que con el reglamento en la mano...
Podían expulsar
y Dimitrovic tenía amarilla.
Solo faltaba eso.
Bueno, el otro día vi yo en Brasil a un chaval que le mete un desgraciado por detrás, salta al campo, le mete un puñetazo en la nuca, sale corriendo, le empuja el delantero, o sea, el futbolista empuja al desgraciado y le sacan roja.
Roja. Sí, claro. Roja. Es consideración como agresión a un aficionado.
¿Os acordáis del capitán del barco Concordia ese que salió huyendo? El esquetino ese.
Sí.
Pues es lo que ha hecho este. Árbitro no se puede ir del campo hasta que no se van todos.
Y más en esas circunstancias. Claro, más en esas circunstancias.
Es que deja a sus compañeros, a los asistentes.
Es que decíamos, imagínate que ahora mismo hay
un árbitro veterano.
Perdona, Emilio, ¿puedo acabar? Imagínate que hay en ese momento una pelea multitudinaria, que podía haber pasado. Una pelea multitudinaria. ¿Quién da constancia de lo que sucede ahí?
O una invasión de campo. Estaba lleno de gente.
Es el policía con máxima autoridad que hay en el campo.
Imagínate que el PSV marca el 3-0 al final. Y hay prórroga.
Sí, pero,
es que podía haber pasado.
Bueno, hombre, no se habría ido.
Es que el Sevilla podía haber perdido un partido el partido tenía que haber sido suspendido.
Sí, sí, sí.
Pedro, ¿cuántos años lleva? De los mejores árbitros del mundo.
¿Cuántos años lleva arbitrando?
Orsato, pues lleva, si tiene 46 años o por ahí, pues lleva.
Pues ya está, por eso lo digo, todavía
más. 15-20 entre primera y la
internacional. Todavía más increíble, todavía más
increíble. Está considerado como uno de los mejores.
Estoy aquí, Lama.
¿Os acordáis hace 10 años?
Te devuelvo el guante. Está entre los mejores, está como considerado como el mejor árbitro de la Serie A.
En 2016,
y uno de los mejores de Europa, sí.
En 2016 hubo un Dinamarca-Suecia en el que salió un espectador a pegar al portero. Y el árbitro, evidentemente, suspendió el partido.
Claro. También te digo...
Es de cajón.
Dimitrovic es un...
El que ha ido por él es Luis.
Un insensato.
Tiene mucho mérito Dimitrovic, porque...
Ejercicio de autocontrol.
Es que le pegues un puñetazo.
Totalmente. Bueno, te lo ha dicho. Pero yo creo que... No es lo mismo saltará por Pedri que por Dimitrovic.
Yo creo que se ha dado cuenta de la pifia y se ha atorado y se ha pirado.
Sí,
se ha pirado.
Él pensaba, dice, vamos a acabar el partido como sea, que queda un minuto. Pero es que en ese minuto se puede marcar otro gol el PSV y ya tienes el lío.
Pero por eso, yo creo que lo ha empezado a rondar eso en la cabeza y ha dicho, ¿qué hago yo aquí? Se ha mirado.
Es que...
Al que se le va a caer el pelo es al PSV, claro. Porque en teoría le van a achacar el tema de seguridad.
Bueno, ¿y el árbitro?
¿Cómo no? Pero si es que llegaron todos los jugadores del Sevilla... Llegaron todos los jugadores del Sevilla al lado de donde estaba el agresor y no llegó ninguno de seguridad.
A mí es que me parece que es un árbitro que tiene mucha experiencia. Me parece muy raro lo que ha pasado.
Hay muchas tablas y mucha influencia, seguro.
Me parece muy raro lo que ha pasado. Pero vamos, que en cuanto a sanciones...
vamos, no me extrañaría que cerraran el campo.
Pero es que deberían.
Y lo de la tele es lamentable. O sea,
y lo de la tele es porque los realizadores tienen la orden de cuando salte alguien, no enfocarle.
Es que no puede ser.
Pero un segundo. Que sí, que no estoy defendiendo eso. Estoy explicando por qué es eso.
Sí, sí.
A ver si. Espera, por favor, una cosa. No habléis todos a la vez. Habla Fouto.
Podemos explicarlo por qué es. Vale. Es para no dar bola a los locos,
sí,
ya está.
Vale, pero una cosa es dar bola a un tío que puede salir en pelotas, hacer claro. El tonto, que es un tío que además normalmente está metido en apuestas, para sí. Que, ¿a qué lo hago? Pues tal. Otro que sale con publicidades, que se escriben en el pecho. ¿Tal?
Otro que se ata por un pozo petrolífero al poste.
Sí, eso, pero seguramente, no, pero
si
Paco...
Si hace eso, si se ata un poste, ya lo tienes que mostrar, porque se para el partido.
Y tienes que decir por qué.
Y aquí, si agreden a uno de los protagonistas del partido, ¿cómo no vas a mostrarlo?
Claro.
Y
hemos tenido que ver de partido
de vídeos desde la grada, que estaban todos los jugadores del Sevilla en un corrito, rodeando al imbécil y a Dimitrovic, y no aparecía todavía nadie de seguridad. Han llegado dos steward ahí al rato, pero vamos, que hubiera dado tiempo a que entraran los colegas del imbécil.
Por cierto, hoy sí que era para retirar al Sevilla del campo.
También.
Digo, para que Monchi bajara y dijera, no, nos vamos.
Joder, ahora la has hundido. Un día que puede retirarlo y no se le ha ocurrido.
Hoy sí que era.
Pero lo que es increíble es que en la información hayamos llegado a esto.
Sí, sí, sí.
Es que aceptamos todo.
Te voy a explicar.
O sea, lo que pasa en la Liga Española, lo que pasa en todos los sitios, porque ¿cómo hemos llegado a esto?
Porque ya no son, ya los que retransmiten no son medios de comunicación. Son intermediarios entre los dueños del circo y los espectadores. Pero por los contratos no pueden intervenir prácticamente en las imágenes. No, ¿es así?
Pero escucha.
No, ni en las preguntas.
Es muy triste, ¿no?
Ni en las preguntas. Es muy triste, pero es lo que hay.
O sea, UEFA te dice, no enfoquéis a un tío que vaya a hacer publicidad. Perfecto. A un tío que vaya a mandar un mensaje político. Perfecto.
No enfoquéis a un tío que salta al campo. Entonces, en el momento en el que salta al campo, hace así el realizador.
Paco, tú tienes que pensar que el realizador, nos guste o no, es un periodista, es un funcionario que lo hace bien, malo, regular, y que se atiene a las normas que le dan.
Claro.
Y de ahí no sale, que es dramático.
Que a él le gustaría enfocarlo, sin duda, porque los realizadores lo que le gusta es que la emisión tenga emoción, que esté bien.
Emoción, pero no, que esté contando lo que pasa.
Efectivamente, pues eso, los realizadores no pueden hacerlo, en estos casos. Menos mal que está la radio. Menos mal que está la radio. Yo es que siempre defiendo a la radio en este caso, que sigue siendo un medio de comunicación bastante libre, bastante independiente, para ir a un campo de fútbol y decir, el césped está mal, el partido es una ruina, porque no tiene que decir que el partido es muy emocionante, el partido es una mierda.
Está pasando esto.
La radio puede decir todavía la verdad, y eso es muy importante.
Hoy ha habido un hecho que esto no es criticable, pero lo tengo que decir. Yo estaba escuchando el partido en tiempo de juego y viéndolo en la tele,
¿sí?,
y oyendo el sonido también de la tele. ¿Qué pasa? La gente que lo estaba haciendo en la tele no estaba en el campo.
Claro.
Estaba en una cabina de retransmisión.
Y no sabía lo que pasaba.
Claro. Correcto. Entonces yo estaba escuchando a Oliva, que evidentemente Oliva estaba en el campo y estaba viendo lo que estaba observando. Los chavales, nuestros compañeros de la tele, han sufrido hasta que de repente un plano fugaz... se han dado cuenta porque se veía como Dimitrovic se señalaba como el cuello, como que la habían arañado, y ahí ellos han tenido que fabricarse la idea de lo que estaba ocurriendo, pero repito, sobre el alambre, y lo han sacado con mucha profesionalidad, pero ahí estaba Oliva, que lo estaba contando al pie de la tabla.
Bueno, es lo que tiene la radio.
En este caso, otra lección para los medios de comunicación. Hay que estar en lugares donde se produce la noticia. Y todavía sirve de algo pagarle el viaje a un periodista a un lugar para que cuente lo que pasa allí, no a través de una pantalla.
Si te voy
a
algo, es lo único que sirve.
12:35. A partir de mañana, no estoy en Movistar, ya lo veréis. Dime.
Sirve igual. Pero nosotros estaremos contigo, Juan.
Juanma, ese partido era de gol y el que no estará en gol seré yo.
Ah, vale.
Sirve igual para los periodistas y para los fotógrafos. Que igual. Los fotógrafos necesariamente tienen que estar ahí. Los periodistas más o menos podemos verlo por la radio, por la tele, escucharlo por la radio, pero los fotógrafos tienen que estar.
La sesión de fotos que hay con Dimitrovic es buenísima. Ha llegado el momento. Hay que abordar el asunto Ramos.
Cuidado,
hay que guardar el asunto, Ramos. En un principio estaba previsto que nos limpiáramos ahora del programa a Miguel Rico y a Emilio Pérez de Rozas.
Vale, buenas noches.
Pues nada, hombre.
Ningún problema. No, en serio, noches. Prefiero oírlo en la cama.
Pero una cosa.
No, da igual. No, favores, no.
Oye, familia, ¿ves por qué no es familia? ¿Ves por qué no es familia?
Espera.
¿Te das cuenta por qué no es familia?
No, ni compañía.
Ni compañía.
He pensado que no está bien hecho.
Sí,
no.
Da igual.
¿Qué no? ¿Qué no? Yo estando David Sánchez ya tengo bastante.
Voy a pensar una cosa.
No, que da igual.
Me limpio a Lama en este tema, que no tendrá ganas de decir nada.
No es importante.
Yo lo único que tengo que te voy a contar una cosa, porque yo he hablado con él. Si te viene bien, lo cuento.
No.
Adiós.
Si te viene bien, me limpias, ¿eh?
No te limpio. Pero he convocado.
Bueno, tal como está la cosa y tus ideas estas nuevas que tienes de técnica neoyorquina, me puedes limpiar.
No te limpio. Ahora me gusta, me interesa. Y ahora voy a llamar a la sala a comparecer a Ciro López.
Hombre.
Ciro López, que es importante. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Nada, supongo que, bueno, yo vengo para animar a los ramistas, a los renitos.
¿A los renitos has dicho? ¿Renitos?
A los renitos.
Renito.
Juanma, mira la bufanda.
Tiene detrás una bufanda de José Mourinho.
Has puesto una bufanda de Mourinho detrás.
Sí, he decidido hacerle un altar a Mourinho.
De Special One.
De verdad, es que es increíble. Y Mónica Marchante, que está en Ginebra, creo, porque mañana se va a Nyon al sorteo. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? A mí es que Movistar me manda el sorteo para contarlo in situ, por si pasa algo.
Muy bien.
Mónica.
Tú seguirás, seguirás en Movistar.
Lástima que no te dejara... Lástima que no te dejara entrar al Mundial en todos los campos.
Es que tiene una lengua.
Ahí estuvimos, en los partidos de España.
Señor, sí, señor, con los aficionados ahí, que es donde
gran
hay que
vivir ambiente,
las cosas.
Gran ambiente de los exteriores.
Hay que torear en todas las plazas.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
2 semanas para la rueda de prensa de Laporta. Os traduzco, 2 semanas borrando emails y quemando papeles en las oficinas del Camp Nou.
Triturando. Te hace gracia a ti, David.
David, sí.
Ya está listo el relato, Negreira no decidía absolutamente nada y por lo tanto el Barça fue engañado, claro, y todos los millones de aficionados al fútbol somos imbéciles y no nos lo queremos. Pues yo sí firmaría que el Barça ganara Liga y el Madrid Champions, y no solo este año, sino todos los años. Parece que hay gente que se alegra más del mal ajeno que del bien propio. Siempre diciendo que el Liverpool es octavo en la Premier, pero tenéis que aclarar que tiene 2 partidos menos. Si los gana, será quinto y a 1 punto del cuarto. El otro oyente dice, unos dando recitales por Europa y otros comprando al vicepresidente de los árbitros en España, Valors. Y otro oyente decía, el Sevilla presentará una queja formal por pegar a su portero. En cambio, cuando el paripé de Jordán retiró al equipo del campo. Eso deja retratado al señor Monti.
Hemos escuchado lo que dijo en rueda de prensa el día de su presentación Luis de la Fuente sobre si llamaría o no a Sergio Ramos. Esa noche, el día de la presentación, estuvo aquí en este estudio, en el partidazo. Le insistimos sobre ese asunto, sobre el asunto Ramos, y de la Fuente dijo esto. Lo de Ramos es un marrón. Si lo llama porque lo llama y si no lo llama porque no lo llama. Es un problema, no tiene salida ahí. Está metido en un lío.
Entonces voy a equivocarme en segundo.
No, es que le van a dar por las dos cosas.
No me preocupa qué decisión.
Eso no va a influir en la decisión, ¿no?
Ah, que va. Ya lo tomé en su momento con los Juegos Olímpicos, pero insisto, no por nada, no quiero parecer aquí prepotente, hemos dicho, no, simplemente
sí.
Natural.
Sí.
Y decir que si tiene que venir, las puertas de la selección están abiertas a todos los futbolistas, más ahora, porque es que hay muy buenos futbolistas veteranos en España.
¿Va a hablar con él?
Voy a hablar con una serie de jugadores que creo que tengo que hablar porque son historia del fútbol español y que además están en un momento todavía oportuno para poder rendir al máximo nivel. Y hablaré con los que creo que tengo que hablar.
No me salen muchos que merezcan una llamada para saber, oye, mira, estás atentos
pues,
que...
Pues menos tendré que viajar.
Sí. No me salen tantos. Busquets, Ramos...
Bueno, o sea... Pues los pesos, sí. Juanma, por no decir nombres, permitidme que no...
Sí, lógico.
Pero pues creo que habrá que hablar con los pesos pesados y gente importante del vestuario y otros jugadores que también hay que recuperar, que igual no han estado viniendo y a mí me gustan. Y creo que tienen que estar aquí.
Pues de la Fuente ha hablado con Ramos y le ha dicho que no cuenta con él. Así que ahora, los que cuando se nombró a de la Fuente seleccionador y decían, ala, ya tiene la prensa ahí al seleccionador que quería para que llame a Ramos y para que mangonee otra vez la prensa y los medios de comunicación y los periodistas al seleccionador, ¿qué dicen ahora? Ya ven que no era... vamos, que en el caso Ramos, al menos, ¿No ha sido maleable De la Fuente por parte de ese sector de la prensa que sigue a la selección, que es ramista, entre comillas? ¿Te inspira más confianza ahora De la Fuente, Mónica, después de esta decisión?
Ni más ni menos. Yo creo que esta decisión no cuadra con las declaraciones que acabas de poner y con otras que ha hecho posteriormente. No lo entiendo, o sea, no me encaja. Si él tenía la decisión tomada, no sé por qué deja entender que va a volver a llamar a Ramos.
Hombre, no tenía por qué hacerla pública la decisión. Es decir, yo entiendo que hace lo que más le conviene a la selección.
A mí me parece hasta lógico que primero se lo diga a Ramos, claro, y que no vaya 15 días al hormiguero, 15 días antes, digo, de dar la lista, o 3 semanas antes, o 2 meses aquí,
pero
diga. Espera, a mí me parece que ha intentado tener con él el gesto que tuvo, yo creo que fue Lopetegui en Casillas, de decírselo primero. Ahora, le ha salido el tiro por la culata. Ahora,
no, perdón, que tiene información Lama, ha dicho que había hablado con Ramos, o sea que primero hable Lama.
¿Qué necesidad tiene de decirlo ahora?
Esto es, no entiendo, esto es no información, nada más. Ramos está jodido, normal.
Eso
está
claro.
Sorprendido porque él, los input que recibía del entorno, vamos a decir federación, eran de que podía estar en la lista, no de que iba a estar, de que podía estar en la lista, y sobre todo lo que está es, a ver, ¿qué adjetivo? Un poco deprimido. Yo creo que está un poco deprimido porque él considera que, igual que no estaba para ir a la selección por la lesión que tuvo la pasada temporada, que esta temporada estaba haciendo, no sé si méritos para ser convocado, pero por lo menos méritos para estar en la pomada de esa famosa lista de 30 o 40 de poder ir a la selección. Él no se esperaba esta llamada, no digo la llamada de que no le convocara, la llamada del seleccionador para decirle que no te voy a llamar más, él no se lo esperaba, ha estado dudando si hacer esa nota o no, y finalmente él ha pensado que lo mejor era que él diera el paso y que la gente se enterara por su propia voz o por su Twitter o por sus redes sociales, que se enteraran a lo mejor por filtraciones o por notas de la federación.
Ya, pero ¿qué necesidad tiene el seleccionador de llamar a Ramos y decirle, tú presentas la lista, perdón, yo
me voy a hacer una
y
pregunta.
No está, y ya está, Manolo, y que Ramos decida lo que quiera.
Yo me hago una pregunta.
Eso es lo que hicieron otros seleccionadores.
Entre las declaraciones de cuando se presenta y dice que las puertas están abiertas para todo el mundo, que le da igual que sean veteranos que no, y lo de hoy, ¿ha podido pasar algo? ¿Ha visto algo en Ramos o ha sucedido para que él pierda la confianza en Ramos?
Yo creo que no, ¿eh? Claro. Mar, yo te he dicho hacía ya como un mes, ¿no?
Sí.
Creo que fue. Que Ramos creía que iba a ir, repito, porque él se veía titular, porque posiblemente él estaba viendo también cómo
porque no hay gran competencia
el
de centrales
resto
en
de
España,
centrales,
claro.
Por
para vosotros.
Bueno, que evidentemente Eric García está muy por encima de él, pero te quiero decir
no está peor que él.
No, pues no juega, evidentemente.
Como Ramos,
entonces,
en la selección no, juegan lo mismo.
Ramos titular indiscutible.
Sí.
Entonces, evidentemente que él se pensaba que iba a ir, que se ha ocurrido algo. Yo me atrevería a decir que no. El nuevo director deportivo de la federación es muy amigo de Sergio Ramos. Me atrevería a decir, Albert Luque, que es de los mejores amigos que tiene Sergio Ramos. Y yo creo que a través de Albert Luque, si había alguna diferencia con la federación, yo creo que con Albert Luque se habían limado.
Manolo,
si había alguna diferencia, digo.
Si alguien
¿cuál es
tenía
la
algún...
relación que hay ahora mismo? ¿Cuál es la... Perdón un segundo, David. ¿Cuál es la relación que hay ahora mismo entre Sergio Ramos y Luis Rubiales?
No hay relación, yo creo. Sergio Ramos y
no
Luis
hay
Rubiales.
¿Y?
Es que nunca han tenido relación.
¿Pero qué quiere llevar esto? ¿A que no le convocan
nunca
porque
han tenido
no
relación,
se
¿Pero qué tiene
no,
que
no,
ver
no,
Rubiales?
Es que
hay...
Ah, Rubiales, perdóname, perdóname.
Sí, menos
estoy leyendo una frase.
Claro.
Estoy leyendo
no,
una frase
perdóname, Mónica, perdóname, es que te había entendido con Luis de la Fuente. Perdóname.
No, con Rubiales.
Con Rubiales.
O sea, que no le convoca a Rubiales.
Hay una frase en la... Bueno, eso lo estás diciendo tú, David.
No, yo pregunto.
Lo dejas tú caer.
No, yo estoy diciendo que en el comunicado hay una frase que dice, el fútbol nunca es solo fútbol. ¿Qué quiere decir eso?
Pero, ¿qué comunicado? ¿El Sergio
para
Ramos?
Para ti, que Luis Rubiales le ha dicho a De la Fuente que no llame a Ramos. Lo ha dejado caer. ¿Qué tiene que ver aquí Rubiales con esto?
que yo le estoy preguntando a Manolo, Paco, que cuál es la relación, porque ya, yo estoy intentando
Yo le puedo preguntar cuál es la relación de Ramos con Karina, Ramos. Pero que si yo pienso que no, Karina tiene algo que ver con la convocatoria, pues sí. Karina.
La cantante, ¿no? Cantante.
Paco,
¿está bien? Juanma, ¿no sabes quién es Karina?
Buscándole
la Shakira de los 70.
Juanma, ¿de verdad no sabes quién es Karina?
No, es que pensé que se refería, pensé que quería decir Corina, la de...
Ah, vale,
no, vale. A ver, una cosa, Fouto, ¿qué dice? Sí, ¿qué dice la federación?
Bueno, hay que decir que antes de una lista oficial hay una prelista. En esa prelista, evidentemente, no está Sergio Ramos. Esa prelista se manda a los clubes que pueden tener jugadores seleccionables para la lista que va a dar la primera Luis de la Fuente el 17 de marzo para los partidos entre Noruega y Escocia. Y antes que se filtrara esa prelista, Luis de la Fuente ha querido tener esta deferencia con el jugador que más... veces ha vestido la camiseta de la Roja, que es Sergio Ramos, y ha querido telefonearle esta mañana para comunicarle de viva voz que no cuenta con él. A mí me dicen que la conversación ha sido muy cordial,
sí.
Que el seleccionador le ha llamado para no crear falsas expectativas en Sergio Ramos y que se abriera un debate que iba a ser perjudicial para las dos partes. Me dicen que jamás en la idea de selección de Luis de la Fuente ha estado Sergio Ramos. Jamás. Tampoco
entonces,
estuvo. ¿Puedo terminar?
Sí.
Jamás estuvo. Tampoco cuando recibió presiones de la prensa para llevarlo a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Sergio Ramos quería
ser abanderado. Quería ser llevar a bandera.
Donde Sergio Ramos quería ir. Y este señor Luis de la Fuente dijo que los tres mayores de edad que iban a Tokio iban a ser jugadores que se lo habían ganado. Y ha caído por sorpresa este comunicado de Sergio Ramos, con muchas pullitas por el tono, por el estilo poco elegante.
Infumable
no ha
comunicado.
Nada bien en la
ver,
federación,
Fouto,
señalando a Luis Aronés, a Luis de la Fuente. Ahora, dime, Mónica. Y luego, otra cosa, no, Busquet.
No te dejan acabar,
por sorpresa el comunicado, conociendo a Sergio Ramos, dime a una persona que le haya sorprendido la reacción de Ramos.
A mí, el comunicado no fue sorprendido.
La federación ha sorprendido el tono poco elegante de ese comunicado, tratándose de Sergio Ramos y tratándose de un jugador que ha sido calificado por Luis de la Fuente como un jugador especial, fuera de lo normal, porque esto con otro jugador no se hace, pero con Sergio Ramos había que hacerlo.
Además de que Ramos yo creo que ya no está para la selección, el que no entienda por qué se queda fuera de la selección solo tiene que leer ese comunicado infumable que ha publicado, que está cargado de egocentrismo, de cursilería y de que no tiene ningún sentido. Es normal que el seleccionador venga aquí un día y te diga que tiene las puertas abiertas. ¿Qué quieres que diga? No le convoco ni harto de vino. Coño, pues es español, es futbolista, pues las puertas las tiene abiertas. Ahora, compararse con Messi, con Modric, un tema de la edad...
Si Ramos
hay que recordar que Luis Enrique ya no convoca a Ramos. Es decir, para Luis Enrique, Sergio Ramos ya estaba acabado para la selección. Pues lo normal es que el siguiente piense lo mismo que el anterior. Y es lo que está haciendo, no convocarle. Yo creo
cuando
que sí. Si no hubiese hecho comunicado,
pero
hubiese
quedado más... Pero es que la diferencia es que en la etapa de Luis Enrique,
Ramos
no jugaba y ahora es titular indiscutible con el Paris
Saint-Germain. Le ha marcado un gol al Xhosho y cuatro al Chocrón. Sí, claro. Es que tampoco nos vamos a guiar ahora porque no ha ganado ni la Champions, ni ha ganado nada. Es decir, es titular
pregunta,
hace cuatro
entonces,
semanas. Porque,
que,
Manolo,
David,
el año
David,
pasado
que
también pedí que fuese
la
selección.
¿Es titular la temporada?
Sí, ¿y el año pasado era titular o no?
No.
Pues
sí,
Manolo
no jugaba,
pedía su convocatoria también en la selección, sin jugar,
no,
digo.
Escúchame, digo que entonces los que no convocaba a Luis Enrique...
Entregar las armas, Manolo.
¿Qué es tu argumento? No los convocará Luis de la Fuente, ¿no?
Pero que no. Es que yo no digo, que no le
digo,
convoquen
no,
porque
por ejemplo,
no juega.
A Aspas, que Luis Enrique lo tenía.
Yo digo que Luis Enrique ya
no podrá convocar.
Lo apartó de la selección. Y lo normal es que el siguiente
Manolo,
piensa lo mismo.
Te ha dejado sobre la lona, David. Déjalo ya. Ya está.
No,
estás en la lona.
La cuenta
de 10.
¿No os parece un poco cruel decirle a un deportista que está todavía en sus plenas facultades?
En privado. Se lo dice en privado.
No, pero decirle, oye, da igual lo que hagas.
Pero es que eso es lo que vende Sergio Ramos, que le ha dicho. O sea, yo entiendo que lo que Luis de la Fuente le ha dicho es que voy a construir el futuro y el futuro no pasa por ti.
Así
es que no le tiene que decir nada.
Yo creo que, esa es la realidad. Bueno, lo que pasa
a
mí, es que
tranquilos, dejad un segundo, por favor. No, ahora estáis muchos. La condición es que dejéis hablar. Siro, termina.
No, decía que para mí lo que Luis de la Fuente le ha trasladado es decir, oye, no importa ni cómo estés ni la edad de esto, es que yo voy a construir futuro y creo que ahí tú no entras en ese futuro de la selección española. Lo que pasa que lo ha enmerdado todo, pues el comunicado de Sergio Ramos.
Pero tendrá derecho a decir él lo que piensa, ¿no? ¿O no?
¿Y el seleccionador sí, no, a no convocarle?
Tendrá, sí, bueno, sin pues duda. También. No, pero el seleccionador no le convoca, pero es le cierra las puertas. Ramos. Y él dijo que no tenía las puertas cerradas.
Claro, porque no entra... Juanma, vamos a ver. Él le ha dicho que no entra, lo que está diciendo Siro, que no entra en la idea de la selección que tiene Sergio Ramos. Pero es que Sergio Ramos tampoco entró en la idea del anterior seleccionador. Entonces, ha tenido la deferencia...
El anterior le convocó...
Ay, de verdad, ¿no? en el último Mundial
coño,
no estuvo.
Que estaba lesionado, joder.
Vale, bueno, pues no entra Sergio Ramos en la idea y nunca ha entrado en la idea del nuevo seleccionador que quiere construir una selección nueva. Y luego, comparar esta salida de Sergio Ramos con la de Busquets. Solamente compararla te da grima.
Claro. A mí, no, doy yo paso, Joseba.
No, a mí me parece muy bien
que estaba yo primero.
No, pues vale, Joseba.
A mí me parece muy bien que se lo haya dicho cuando es una decisión que está tan clara para que no tenga falsas expectativas el jugador. Me parece perfecto que le llame y que le diga que no vaya a contar más.
Va, Joseba.
Lo que no me parece bien es que le cierres las puertas a un jugador sin saber qué es lo que va a venir en el futuro.
Pero eso lo dice Ramos, ¿eh?
¿El qué?
Que le cerramos. Hombre, no, lo dice Ramos.
Sí, hombre, ¿y qué está mintiendo entonces en el comunicado?
No, le preguntaremos al seleccionador, ¿no?
Pero
yo tengo la sensación de que el comunicador es porque se cabrea.
Lo que yo no entiendo es que tú, encima, el puesto de central, que está bailando tanto en la selección, dentro de 6 meses no sabes con qué te vas a encontrar, con qué panorama y por qué cierras las puertas a un jugador cuando a lo mejor te vale para una convocatoria.
Pues porque quiere construir futuro.
Oye, en principio no voy a contar, pero... Bueno, quién sabe lo que va a pasar en el
futuro.
No tienes por qué cerrar las puertas definitivamente a un jugador que está en activo.
Es que a mí es lo que me parece injusto.
Para no generar expectativas y que no pase lo que ha pasado con Luis Enrique, que los ramistas salen con la pancarta cada vez que hay una convocatoria.
Ya, pero Siro, tú sabes que el primer día que haya un fallo de un central en la selección, todo el mundo va a sacar a relucir el nombre de Sergio Ramos.
Bueno, pero hoy se acabó el debate.
Bueno.
Claro.
Hoy se acabó
el debate. Si tiene que ser con Raúl, con Luis Aragonés.
Por eso incluso me parece bien que Sergio Ramos lo haya hecho público, ya lo sabemos.
Yo estoy con Paco, es que
no sé por qué. Hay que cerrar las puertas a un jugador para siempre.
Hoy se acaba el debate porque Luis de la Fuente lo haya dicho o no lo haya dicho, que yo creo que se lo ha dicho.
Hombre, es que si no, si
estuviera
mintiendo...
Yo creo que se lo ha dicho a cerrar el debate. Mira, Sergio, por las razones que argumenta Fouto, por las razones que dice David, por las que dice Siro, lo que tú quieras, no vas a venir a la selección. Ahora, como bien dice Juanma, cada uno lo puede valorar que qué te parece... que aunque tú estés pensando en el futuro, si hay un futbolista que se sale, tú te cierres la posibilidad de llevarle.
Claro.
Esto es
como si
dicen
ahora mismo, mira, Argentina, es que ya hemos ganado el Mundial, vamos a hacer un equipo de futuro, y Messi empieza a meter goles y goles y goles. No, es que ti ya...
Emilio,
no es
increíble,
de
verdad, que la selección esté en marcha, haya un nuevo seleccionador, Sergio Ramos sea titular del PSG, tal y cual, y el seleccionador decida un 23 de febrero que ya no convoca nunca más a un futbolista
es un futbolista.
O sea, ¿qué necesidad tiene de decirse?
Perdón, Emilio, que no es un futbolista normal.
¿Cómo que no es normal?
Que es un futbolista que es el que ha vestido más veces la camiseta de la selección.
Pero una cosa.
Perdón,
Emilio, no gritéis. A ver, lo importante. Este jugador juega en el Paris Saint-Germain. Espera un momento, Emilio. Este jugador juega en el Paris Saint-Germain. Tú imagínate que por lo que sea el Paris Saint-Germain remonta la eliminatoria con el Bayern de Múnich con dos goles, perdón, Emilio, con dos goles de Ramos de cabeza. Se planta en cuartos de final y Ramos se sale. Se planta en semifinales y Ramos se sale. Y llega a la final y Ramos se sale con la final del Paris. ¿Qué pasa? ¿Sabe Luis de la Fuente que Ramos puede convertirse en el mejor jugador?
Una cosa. Para dentro de dos años...
Pero a mí qué me importa el futuro de dos años si tenemos tenemos Liga de Naciones en junio y a lo mejor el mejor central español es Ramos.
Pero ¿qué es lo más importante? La Liga de Naciones, ahora le damos importancia a la Liga de Naciones cuando hemos pasado la Liga de Naciones y decíamos que no tenía ningún mérito Luis Enrique.
El que más le diste fue cuando perdimos la Copa.
Si sois vosotros los que habéis paseado el título...
El que más le diste fue el título de subcampeón que lo pasaste.
Pero una cosa, ¿qué no habéis entendido que Luis de la Fuente no quiera a Sergio Ramos en la selección? ¿Qué no habéis entendido?
No, Isaac, Perdón, yo entiendo que no le quiera puntualmente.
Lo que no
me parece bien es que se le cierren sistemáticamente las puertas a un jugador.
Perdona,
eso hay que preguntárselo a Luis de la Fuente.
Claro que se lo voy a preguntar.
Luis de la Fuente es el que tiene que aclarar si eso es así.
Lo que le ha dicho.
¿Sabes lo bueno, Mónica? ¿Sabes lo bueno? Que se lo podremos preguntar. No como claro. tu amigo.
Totalmente.
Efectivamente.
Pero vamos a ver, no dudéis.
Una cosa.
Yo no la podía hacer en Twitter, pero no dudéis.
Su amigo y al mío también se lo podías preguntar en rueda de prensa.
Os digo una cosa, el tono ha sido muy cordial, el tono ha sido con mucho tacto, el tono ha sido sabiendo que era Sergio Ramos, sabiendo que es un jugador importante de historia de la selección.
Innecesario, Isaac.
Vale, pues nada.
Estamos hablando de una persona educada.
No dudéis. Os pido, por favor, una cosa. Mira, me queda media hora de trabajar esta semana. Ponédmelo fácil, por favor.
¿El domingo no vienes?
¿El domingo no vienes o qué? No,
esta semana para mí se acaba hoy. Se acaba ya. Tú, Pedrito, no tienes auriculares, por ejemplo.
No, es que...
Entonces no puede... Claro, pero no si no tienes... Mientras tú hablas, hay gente hablando. Emilio Pérez de Rozas. ¿Ves cómo tenías que mantener cierto orden? Emilio.
Sí, pero es que mi argumento...
¿Otra vez? Te lo hemos escuchado, llevas 10 minutos dando el mismo argumento.
Ya, pues no demos vueltas porque el argumento es ese. Usted convoca a los que toca cada vez que
le perfecto, si no ya, está. Llama, ya está. Lo hemos escuchado, Emilio. Esa idea ya está. Mira, tomamos nota de ella por escrito. Siguiente idea, que la pone Pedro Martín.
Tome nota el seleccionador.
Digo que no dudéis de que si Luis de la Fuente ha llamado a Sergio Ramos es porque no le quiere llamar nunca.
Claro.
Si no, no le llama.
Pero es lo que yo no entiendo.
Claro, yo
es
tampoco.
Lo que yo no entiendo.
Pero vamos a ver. Luis dijo que no quería contar con Raúl y habló con él y no le llevó voy a llamar.
Claro.
Y Raúl era titular del Madrid.
Y Lopetegui con Casillas.
Y a lo mejor seguramente si Busquets no da un paso al costado, también hubiese llamado a Busquets.
Y
a mí me encanta.
Ramos no da el paso.
Luis Aragonés no llamó a Raúl telefónicamente. Lo que pasa es que tiempo después se convocó una reunión a petición de Raúl. Pero Luis Aragonés no llamó por teléfono a Raúl para decirle, oye, no cuento contigo para la selección.
Pues mal.
Eso no fue así.
Fue Raúl el que llamó.
Se montó un pollo y al final llegaron a un acuerdo los dos.
Está mejor esto, entonces.
Pero vamos, que a mí, por cierto, me encantan los jugadores que, llegado a una edad, renuncian a la selección.
Mira, hoy Ramos ha renunciado.
No, después de la llamada.
Claro, sí, claro. Pero ha renunciado.
Evidentemente.
Que eso es lo que estaban esperando en la federación, que renunciara él.
Porque es que un jugador como Sergio Ramos, en sus condiciones, que ya no es la misma condición que hace 5 años, cada vez que llega una convocatoria, si no ha renunciado a la selección, le está poniendo en un brete al seleccionador. Claro. Cristiano Ronaldo, hasta que no diga que no quiere ir con la selección, cada vez que hay una convocatoria de Portugal, si no está Cristiano, le está poniendo en un brete.
Pero él se ve capacitado para ir, porque va a renunciar.
Quiero dejar tranquilo a Juanma, que si Ramos mete 2 goles en la eliminatoria con el Bayern y se sale de aquí a final de temporada y gana carreras a los delanteros... tranquilo, que le llamaré. Oye, que me he equivocado.
¿Tú lo llevo?
¿Claro?
Es que,
pero si pasa todo eso que has dicho tú.
Juanma, esa posibilidad.
Lo dices como si.
No, Juanma, no, no pasara. Juanma, una cosa, muy rápida.
Ojalá pasara.
Juanma.
Ojalá pasara. ¿Y dónde os meteríais? Tú, David Sánchez, Ciro López y todos los demás.
Juanma,
que sois una cosa. Unos desagradables. En este país se entierra a la primera.
Una pregunta muy tonta.
No. En Lisboa, bien que le aplaudieron muchos.
Una pregunta muy tonta.
Tú no.
Ramos, ya te aseguro yo que no. Una pregunta muy tonta. Para que Ramos vea la situación. Que tiene que ser Pichichi.
Claro, es que vamos.
No. Tiene que meter 2 goles.
Es que es el ejemplo que ha puesto Juanma. Claro, que ya, si se sale, vamos. se sale, pues le llamará.
Hay una variable que no hemos manejado, que sea un motivo.
Por ejemplo, Yago Aspas ha sido
Pichichi.
Yago Aspas ha sido Zarra durante no sé cuántas temporadas y no la han llamado.
A ver, ¿qué variable?
Que no significa que salgas te llamen.
¿Qué variable dices tú, Evangelio?
Un motivo futbolístico, que es lo que dijimos el otro día. No es lo mismo jugar con el equipo pegado al portero que jugar con el equipo con la defensa en el centro del campo. Y yo creo que la idea del seleccionador es jugar con un bloque adelantado.
Mira.
Y a mí me parece, Evangelio, que Ramos, Juanma, que he visto prácticamente todos los partidos del Paris Saint-Germain esta temporada,
claro,
que no es solo el partido contra el Bayern. Que es el partido de Copa contra el Marsella, por ejemplo. Que es el partido contra el Lille del otro día, por ejemplo.
Claro,
que es ver toda la temporada. No solo ver un partido de Champions contra el Bayern.
Muy bien explicado. Del partido como nosotros.
Y ya tienes que escuchar que han visto los partidos.
¿Sabéis lo que tengo yo que no tenéis?
Habéis hecho cabrear a Evangelio.
Evangelio, una pregunta. Entonces, Marquinhos...
Oye, Juanma, yo no he aplaudido. Yo no he aplaudido.
Evangelio, perdona, Marquinhos no era comprensivo.
No sé lo que va a hacer el próximo.
Voy a decir una cosa.
No digo que Marquinhos, como el equipo juega con el culo pegado y a Brasil le gusta jugar arriba, no irá con Brasil, ¿no? Y Kimpembe no le volverá a Francia, ¿no?
Lo que alucino es cómo se habla en este país de un futbolista que ha sido todo con el Real Madrid, todo. Importantísimo en todos los títulos del Real Madrid y con la selección española.
Si eso no quita todo.
No, sí quita. ¿Sabes lo que hay? Falta de respeto. Hay falta de respeto.
Falta el respeto.
Sí, sí, sí. Solo en el tono y en el trato que se le da a Sergio Ramos. No. Hay falta de respeto. Puede tener mil defectos. Como deportista, un 10.
Por eso es ejemplar. Mira, por eso el seleccionador ha tenido la deferencia de llamarle, porque a otro jugador no se le.
Pero no caricaturicemos.
¿Para qué hablar de los rosas?
Juanma,
es la hora. Juanma, es la hora.
Como deportista es el jugador más importante en la historia de la selección.
Por eso la ha llamado.
Sin ninguna duda. 180 partidos y en los tres títulos importantes que ha ganado la selección en los últimos
años. En el Madrid también es un pelín importante, ¿no? En el Madrid.
También, vale. Sí. Pero bueno, en la selección especialmente.
Claro.
Pero eso no quita que el otro día...
Tampoco está muy elegante él en la nota, ¿eh?
Pero esto no quita que...
¿Pero qué queréis que haga? Claro. ¿Le dan una patada en el culo hoy? ¿Qué queréis que haga? Que ponga un corazón mira, oye, y que le diga a Luis de la Fuente,
te quiero. Michael Casillas y no tuvo ninguna nota de este tipo.
¿Cómo?
Y una patada en el culo le dieron a Raúl González y no tuvo una nota de este tipo.
No,
o sea,
no, hubo Raúl. Otras cosas. ¿Sabes lo que tuvo? Todo el entorno periodístico también maquinando. Hombre, no.
Escúchame, eso también lo ha hecho Sergio Ramos.
La semana pasada Luis de la Fuente se olió el percal. Cuando Ramos hizo el partido contra el Bayern, digo, esto va a haber una presión en los próximos... Y ha zanjado el problema.
A que le vio bien, entonces.
No, pero que se olió el percal. Digo, es que después de ese partido empezó mucha gente reclamando a Ramos en la selección.
Claro,
y dice, mira, voy a quitarme el problema de medio inmediatamente. Voy a llamarle y voy a decir que no cuento con él. Punto.
Claro, porque le vio bien y dijo, cuidado que se
me viene. Bueno, si da igual, Manolo, si es una cosa del seleccionador. No quiere llamarle. Ya está.
Si yo que eso no lo discuto. El seleccionador está en su derecho a llamar a quien quiera.
¿A cuántos tendrá que llamar? No, solamente a este. Emilio, si a ti mañana Juanma presidente detiene el programa, ¿te llama o no te llama? ¿No te enfadarías? Hombre, claro. Porque tú llevas muchas años en el programa y te llamaría. A lo mejor un chaval que ha llegado del máster, no.
¡Emilio,
claro,
estás expulsado!
Sería Sonka.
Atravesando una época complicada, Emilio, tenemos que tomar decisiones. Tú me vas a entender. Es mejor un muerto que 26 heridos.
Claro. ¿A que tú te enfadarías, Emilio, si no te llama Juanma?
No. A mí no me
¿Cómo no te vas a enfadar? Claro, no te enfadarías.
Si no me ha llamado nunca.
¿Cómo que no?
Él solo habla con Miguel. Cuando viene a Barcelona, solo come con Miguel.
Pero luego apareces tú. Es que
sí, aparezco yo. Sí, pasa ahí en el Twitter.
La foto.
En la foto.
Miguel, ¿para qué te querías quedar si no has dicho nada?
Bueno, primero porque el director del programa consideró que mi opinión al respecto no era muy interesante y podía prescindirse de ella.
La que faltaba ya.
En segundo lugar, porque me apetecía como oyente estar en primera línea.
¿Y no tienes radio en casa o qué?
Sí, tengo radio.
No es lo mismo.
Pero es que además aquí os veo. Y
tu opinión.
Bueno, lo que pienso es que el presidente de la federación, si hiciera lo mismo con Ramos que con las chicas, diría que es Ramos el que no quiere volver a la selección, que total, él lo ha dicho hoy claramente, que no piensa volver a la selección.
Vale.
O sea que mi consejo al seleccionador sería que le convoque el próximo día.
Eso sí que sería curioso. En la próxima que apareciera.
¿Cómo va la marcha? ¿Verdad?
Sí.
¿Cómo va la marcha?
¿Te imaginas?
Pues esto es lo que ha dado de sí. El asunto Ramos, que se cierra. En eso sí... Es verdad. Se cierra.
Nos han dejado sin debate
se
ahora.
Se cierra hasta que hable de la Fuente. Claro.
Hasta que la pifie un central.
Hasta que juegue Eric.
Bueno, espera.
No, creo que... Eso sí que pongo la mano en el fuego. Eso sí que pongo la mano en el fuego.
Bueno,
si en Málaga hubiera pifias...
Lama se tiene que comprometer hoy a entregar las armas.
No, Lama,
Ramos es infalible.
Lama, quiero que demuestres, señorío, y que firmes hoy ante los oyentes de la cadena COPE que ante cualquier pifia de los centrales de la selección española no vas a mencionar nunca a Sergio Ramos.
Escuchamos. Te lo voy a decir muy clarito para que la gente lo entienda.
Para que la gente lo entienda.
lo va a entender todo el mundo. Mira, Sergio es el mejor central que ha tenido en la historia del fútbol español.
Bien.
Sergio tiene 36 años, él piensa que puede seguir y el seleccionador piensa que no puede seguir.
Bien.
Cuando juegue España,
¿sí?,
si un central la caga, un centrocampista, un portero o un delantero, este que hay aquí dirá que la ha cagado. Este. Pero sea portero, defensa, interior... o extremo izquierdo.
Pero te comprometo.
Lo que no pretenderéis es que porque Ramos se haya retirado, yo cada vez que la cague un central o un lateral no lo diga.
Te comprometes a no mencionar al Camero.
Correcto. No, si no lo voy a mencionar yo, lo van a mencionar los 40 contertulios que va a haber sentados. Ya te lo adelanto.
Juanma,
primera cagada, verás cómo no soy yo el que saca el nombre.
Pero vas a poner el trapito, ¿no? O sea, tú vas a hacer...
Ya lo verás. Yo no voy a ser el que lo voy a sacar.
¿Echáis de menos a alguien, Poli?
No, yo no.
Aunque... aunque hayas ganado Masterchef, Juanma, ¿sí? no te juegues la mano por eso.
Sí, los partidos los van a cometer David Sánchez y Ciro.
Sí, no. vas hacia eso, lo tengo clarísimo.
Pero bueno, si David Sánchez y Ciro estaban encantados.
No, si España, aparte otra cosa, mundial. David Sánchez y Ciro no son de la Fuente. No son de la Fuente ni de España. Ya no son de la Fuente. Ahora ya eres.
Empieza a hacerlo.
Ahora te gusta de la Fuente.
Si falta, tenía que alguna duda...
falta que como te eres. Y un Twitch.
Bueno, David Sánchez no era de España. Se hizo con Luis Enrique de España. ¿Sí? Luego le retiró el carnet. Se vio de baja.
Y volveré.
Y ahora puede que vuelva.
Ciro.
Yo te reconozco que tenía alguna duda. Sí. Pero hoy. He dejado de tener dudas. Eres de la Fuente más que su mujer. Mira lo que te digo.
Vale. Y Mónica. ¿Hoy ya eres de la Fuente o todavía no?
Yo siempre soy del seleccionador que está Que te quede claro.
Mónica.
Estoy esperando que alguien me explique la frase de el fútbol nunca es solo fútbol, porque le estoy dando vueltas desde que la
Muy bien.
Pregúntale a Rubiales.
El que lo tiene que explicar es Ramos.
O el que la haya escrito.
Claro. Por eso.
Pues o René Olama.
Me imagino, Fouto, esto sí que no lo sé y lo hago como pregunta, que la federación le dará un homenaje, ¿no?
Hombre, ¿tú qué crees?
¿A la Fuente?
Sí. ¿Tú qué crees?
¿A la Fuente o a Ramos?
Hombre, ya se lo dio.
Ha escrito René Ramos en
Twitter. A ver, René Ramos ha escrito un tuit. No era cuestión de ir o no ir ahora, era cuestión de poder mantener la ilusión de volver, porque esa ilusión no se la puede quitar nadie con justicia, y menos a ti, que por hambre, ganas y rendimiento, al menos, en mi opinión, mereces estar. Ramos, Sergio Ramos.
Qué bien. Muy bien leído.
Interpretado.
Muy bien leído.
Una opinión objetiva.
Sí, efectivamente.
Se ve que no ha hecho la nota.
Es una opinión.